Nuestra protagonista de esta tarde nos trae un libro que en su portada nos traslada a un lugar, qué alegría, con aguas cristalinas.
Sí, ¿no, Marta? El libro de nuestra invitada, de esta novela que tenemos entre manos, Las vidas que no viví, suena y huele a mar. A Menorca, pero también suena a lugares más lejanos como Irán. Porque ambos lugares, que en principio parecen eso, tan lejanos entre sí, se unen en forma de dos personajes, dos personas, dos mujeres, Ana y Pari, cuyas vidas coinciden en la isla. La isla, el lugar en el que también vive desde hace años, la autora de esta novela. Relatos sobre el presente y pasado de cada lugar, todos ellos simbólicamente enlazados con las vidas de ambas mujeres, con sus memorias, con sus destinos. Nuestra invitada es escritora de reconocida trayectoria. Esta es su tercera novela, quizá la más intimista y personal, que se ha tejido a base de entrevistas a muchas mujeres, porque las historias autobiográficas se componen de las historias de muchas vidas. Ella es profesora de literatura comparada, especialista en el género de viajes, es ensayista. Con El sentido del viaje ganó el segundo premio de ensayo Fray Luis de León. Otro tesoro fue y es su primera novela, El pintor y la viajera. Porque a ella, entre otras muchas cosas de la vida, lo que más le gusta es viajar. Las vidas que no viví, editado por Candaya, es su última novela. Ella es Patricia Almarcegui.
Patricia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Encantada de estar con vosotros. Qué bien,
igualmente. ¿Estás en Menorca ahora?
Sí, en Menorca, en mi casa, aquí pegadita a la puerta para que haya cobertura estupenda, que vivo muy lejos, en mitad del campo, y aquí hay cobertura buena.
Uy, en el campo tendrás hasta buena temperatura, ¿verdad? Es que estamos esos obsesionados aquí con la ola de calor. ¿Buena temperatura
bueno,
tienes?
Bueno, bueno. No está del todo mal, pero no, es también aquí muy fuerte, pero bueno, la combatimos mejor, efectivamente, estando en mitad del campo.
¿Cuántos años hace que vives en Menorca? Una mañica como tú, una zaragozana de nacimiento.
Mira, pues este año ha hecho 10 años, que bien. Es toda una vida.
Qué bueno, qué bueno. Bueno, nuestra buena amiga Patricia es una gran viajera, escritora. Y en su día, esto nos ha llamado la atención, bailarina. ¿Y cómo se compagina y en qué momento decides tú o las lesiones deciden por ti retirarte de la danza? Que esto puede pasar, ¿no? O ha pasado.
Bueno, buena pregunta, ¿no? Relacionar con la danza y luego directamente con las lesiones por las que abandonas. No, en este caso, fíjate, no fueron lesiones, que es una de las grandes razones por las que se abandona la danza, sino fue porque tenía allí la literatura y el deseo de estudiar y trabajar en la literatura, pues diríamos, muy presente. Y entonces lo dejé a una edad muy temprana. Pero bueno, ahí está todo ese bagaje y yo creo, tal y como cumplo años, que me doy cuenta que probablemente o dije mi manera de escribir tiene que ver con ese cuerpo tan físico y tan presente que tienen las bailarinas, ¿no?
Eso seguro. Porque alguna otra bailarina que hemos tenido aquí que se ha dedicado a escribir también nos dice lo mismo, que un poco su escritura es herencia de ese dominar el cuerpo que tienen los bailarines, de esa magia, de cómo se mueven, que es auténtica poesía en muchas ocasiones esos bailes. Bueno, nuestra amiga, escritora y viajera, ¿por qué buscas a dos mujeres, una de Menorca y otra de Irán? ¿Qué cosa más, no sé, agua y aceite casi, ¿no? O tan distantes los dos puntos.
Sí. Sí, sí que parece, pero bueno, realmente Menorca e Irán son los dos sitios de mis afectos, ¿no? Y donde yo me he movido más estos últimos 10 años, ¿no? Irán es un país que desde el año 2005 he viajado pues prácticamente dos veces al año, que tengo muy buenas relaciones, en fin, que tengo grandes amigos y amigas, y entonces los últimos 10 años diríamos que mi vida ha transcurrido vinculada a los dos lados, ¿no? Tanto a Menorca y como a Irán. Y realmente, pues también a raíz de lo que pasó con Mahsa Amini, pues también yo son meses que los he pasado pues mal, ¿no? Teníamos el conflicto de Ucrania, pero yo estaba sufriendo lo que estaba ocurriendo allí en ese país. Entonces, bueno, como la novela parte de una treintena de entrevistas, pues eso, a 30 mujeres, pues buscaba voces para ir vehiculando, ¿no?, esas experiencias. Y la verdad es que si te dijera que al principio trabajé sobre tres personajes y una era japonesa, ¿no?, pero al final esa japonesa cayó y decidí que fuera así. Y es verdad que la protagonista, que es de Menorca, en principio iba a ser únicamente de Barcelona, ¿no? Pero al situarla yo en Menorca me di cuenta que quizás a mí también como escritora pudiera brotarme pues una voz diferente, más centrada en el lugar en el que he vivido yo, ¿no? O sea, yo creo que eso ha sido, podríamos decir, un acierto a la hora de escribir, ¿no? El que sea Menorca y que sea mi lugar de residencia.
Bueno, qué estupendo, porque es una historia de dos mujeres muy distintas las dos, de distinta procedencia. Una es mayor, tiene 75 años.
Sí, hay una distancia generacional importante.
Claro, sí. Y la otra tiene, creo recordar, 35, con mundos completamente distintos, pero que llega un momento en que tienen ese punto de encuentro, ¿no? Ese punto común. ¿Y esto cómo son esas relaciones entrecruzadas entre estas dos mujeres?
Sí. Bueno, pues las dos se van a encontrar. La Ana, la protagonista menorquina, pues decide en una crisis personal volver a Menorca e intentar que su vida continúe allí donde ha nacido. Y Pari, por elección, ¿no?, y por unas determinadas circunstancias, bueno, pues elige llegar a Menorca, ¿no? Entonces, en las razones de que llegue Pari a Menorca se encuentra también pues un tema que yo he trabajado y que me lo encontré aquí, bueno, pues que las Baleares ha sido itinerario de paso de iraníes que en los últimos 6-7 años, bueno, pues lo han elegido de paso hacia Bélgica, sobre todo, ¿no? Entonces, al encontrarme que han pasado, no muchos, pero a lo mejor unos 40 iraníes de camino, ¿no?, desde Irán hasta Bélgica, pues digo, bueno, pues esto también me sirve para que ellas se encuentren, ¿no? Y es verdad que se encuentran, pero se encuentran, diríamos, porque comparten elementos personales de crisis y sobre todo comparten naturaleza, huertos y jardines. Y así se van a encontrar las dos.
Marta.
Sí, Patricia, yo quería preguntarle a Patricia, ¿en qué momento decides que tras estas entrevistas a 30 mujeres, a una treintena de mujeres, lo que parece un trabajo periodístico, un auténtico trabajo periodístico, se convierte en novela? ¿En qué momento lo decides?
Sí. Bueno, pues prácticamente desde el principio, ¿no? Uh-huh. Sobre todo porque, fíjate, las entrevistas tienen como ya hace 5 años o así, ¿no?, que las fui haciendo, y es verdad que en aquel momento también se habían publicado varios libros donde se reproducían entrevistas sobre varios temas a mujeres, ¿no? Entonces yo tenía claro que no quería que fuera una no ficción, y luego quería que fuera literatura, porque la literatura es mágica, ¿no?, y permite a través de muchísimas estrategias narrativas hacer lo que quieras y lo que quieres con la realidad, ¿no? Entonces decidí por esas razones que tenía que ser una novela y porque me iba a dar mucha más libertad para llevar un poco luego al lector y la trama, ¿no?, por donde yo quería. Es que tiene tantos resortes la literatura, la ficción.
Y además tanto simbolismo, por ejemplo, aquí es una novela con muchos simbolismos, como el huerto, ¿no?, el jardín.
Sí. Sí, tiene, la verdad es que podríamos decir que hay un leitmotiv, hay muchas cosas de la novela, pero ese leitmotiv es el del el huerto y el jardín, ¿no? Efectivamente, va a ser el lugar de encuentro de las dos, pero también va a ser el lugar en el que se crían las dos, ¿no? Uh-huh. Una muy cerquita de Ciudadela y la otra muy cerca de la ciudad de Yazd, en Irán, ¿no? Y entonces ellas, precisamente porque nacen en esa naturaleza y esos huertos van a condicionar la mirada de las dos y, por lo tanto, su alma y su posicionamiento frente al mundo, ¿no? Y luego eso mismo, que es tan simbólico y metafórico, va a ser lo que las lleve a juntarse, a encontrarse y utilizar ese espacio de la naturaleza y del jardín y del huerto en la actualidad, o en la actualidad literaria, ¿no?, como un espacio político también y de resistencia pues frente a las circunstancias que están ocurriendo ahora en las Baleares y en Menorca con el turismo, con la gentrificación y sobre todo con la imposibilidad para que hoy pues una chica de 35 años menorquina pues pueda vivir en las mismas circunstancias que vivieron sus padres en la isla, ¿no? O sea que me ha dado mucho juego el jardín.
Eso está bien. Patricia, ambas son supervivientes, ¿no?
Sí,
de la vida,
sí,
de los
bonito,
problemas
bonito,
de su trayectoria,
sí.
¿No?
Sí, sí, y sí, porque seguro que vosotras y yo somos supervivientes por ser mujeres de algunas circunstancias, ¿no? Me permito deciros eso, ¿no? Bueno, en fin, sí, son supervivientes mujeres que han elegido su destino, su vida, esto también me interesaba mucho, ¿no? Que han tomado sus propias decisiones, pero los contextos sociales y políticos, por lo tanto, no han sido los mejores para que poder encontrar, diríamos, un espacio para sus deseos, ¿no? Que a veces es complicado para las mujeres, y sí van sobreviviendo a muchas cosas y en dos países, además, que como sabéis, se acaban convirtiendo también casi en protagonistas de la novela, y tanto Irán como Menorca son también, en algunos casos, han sobrevivido a acontecimientos históricos que les ha deparado el destino y que, pobrecitas, Islán y Menorca, Irán, no han tenido que ver con esos acontecimientos históricos. Así que sí, son supervivientes.
Nos llama la atención también de ese análisis profundo que haces de cómo son las cosas para las mujeres en Irán, que no solo te paras en el momento de la Revolución Islámica, sino que incluso vas más allá, más atrás en el tiempo, al tiempo del Shah de Persia, que muchas veces, por lo que supuso la Revolución Islámica iraní, pues lo damos entre comillas, por bueno lo anterior y por malo lo siguiente. Y entonces, claro, ahí me imagino que algo pasaba ahí también, ¿no?
Sí, qué buen comentario, ¿no? Sí, la elección de Pari, que fuera la que pertenecía, porque sí me interesaba que fueran generaciones diferentes, ¿no? Uh-huh. Y sí que la elección de que ella fuera la que tenía esa edad era porque quería que hubiera vivido antes a la revolución, ¿no? Islámica, porque es verdad que también, bueno, pues ser mujer, tener autonomía, y sobre todo luchar por la profesión que deseabas tener, ¿no? Y tener esa libertad, pues fue muy muy duro también en la época del Shah. Y si además, bueno, no es el caso de la protagonista, bueno, no aparece su tendencia política, pero si además, como es el caso de la poeta Farrokhzad, que sí que aparece en el libro, eras o estabas vinculada pues a una izquierda, ¿no? Pues también eso estaba vetado en la época del Shah, ¿no? Entonces sí que me apetecía hablar un poco también de cómo vivió la mujer y presentarla bajo otra mirada en la época del Shah, ¿no? Y no siempre, ya que me lo preguntas, y no siempre vinculando a si llevaba minifalda ahora o entonces, y si llevaba o no velo, ¿no? Siempre la mujer reducida, oye, ¿a qué lleva, no? Pobre mujer. Siempre le hablamos de sus vestidos, pobrecitas mías.
De tu momento como profesora, ¿qué es lo que sacas en positivo de dar clase? Que eso siempre cuando hablamos con los profesores digo, un poco por testar cómo están nuestros jóvenes.
Bueno, pues yo creo que igual os digo algo que no esperáis, ¿no? Pero bueno,
a ver, sorpréndenos.
Sí, porque, bueno, es así. A mí el tema de investigar, la investigación me gusta mucho, ¿no? Uh-huh. Y continúo haciéndolo. El tema de leer 30 libros, de hacer fichas, de comparar, de elaborar, ¿no? De crear ideas a partir de ese ejercicio que es la investigación. Y eso me gustaba a mí mucho cuando era profesora, ¿no? Y antes de que las cosas cambiaran tanto con la ley de Bolonia, ¿no? Porque lo podía hacer, ¿sabes? Podía investigar y luego contarles esas nuevas investigaciones a mis alumnos, ¿no? Y eso a mí me gustaba mucho. Y luego una cosa que, bueno, me permito también decirla, ¿no? Que es cuando tú cuentas también a los alumnos, aunque te lo hayas preparado maravillosamente, pero cuando hablas en voz alta, ¿no? Y estás dando una clase, también te escuchas lo que estás diciendo y te acabas de reordenar el material, ¿no? Y bueno, luego la relación con el alumno, en fin, menos mal que la continúo teniendo, ¿no? Porque hay allí clubes de lectura y tal, ¿no? Pero es, bueno, se parece también un poco a esa reacción del lector, pero te llega de otra manera.
¿Sí? No, hombre, es que además luego las clases, me imagino, esto pasa como con los actores cuando están con sus obras en el teatro, que un día tienen un público, al día siguiente otro. Yo me imagino que tú ibas con tus fichas, con tus análisis, tus investigaciones, y luego allí en clase te encontrabas a lo mejor otra cosa porque los chavales te llevaban hacia otro sitio, ¿no?
Claro, Claro, es que es así, ¿no? Pues efectivamente, como si estuviera en el teatro, ¿no? Y diríamos que es como tener un lector en vez de en ausencia, que decía Umberto Eco, ¿no? Lo tenías en presencia y entonces efectivamente veías. Yo me gustaba mucho, y lo hago también cuando hablo en público, ver el auditorio, porque tú ves a los alumnos que se aburren, por ejemplo, que tú llegas ahí con tu rollo patatero de la poesía de Rilke y ves que no subía y que te miran como diciendo, pero ¿qué me está hablando a mí de si los dioses han vuelto o no han vuelto para ser poetas, ¿no? Y entonces cambiaba yo de registro porque los veía. Sí, es difícil. Tenías que cambiar. Digo, ay madre, que esto no funciona.
A ver cómo lo hago atractivo en el día de hoy.
Mira, Patricia, yo he dibujado aquí sobre la mesa un mapa mundo imaginario y he puesto una chincheta por lugares por los que has viajado. Mira, por ejemplo, la he puesto en Egipto, en Yemen, en Uzbekistán, hay una chincheta en Sri Lanka, en Kirguistán, en Japón, en India, en Irán, en Nueva York, ya ciudades, en Nueva York, París, en países como Japón. Bueno, cuéntame, tengo curiosidad e interés en saber qué lugar no has visitado o no conoces del mundo y que esté en el punto de mira al que vas a ir.
Bueno, pues mira, voy a ir en unas semanas, voy a viajar a Polonia.
Anda.
O sea que, sí, fíjate, Polonia.
¿No lo conoces?
No lo conozco, no señor, no lo conozco. Entonces voy a viajar y me hace pues muchísima ilusión por lo que es el país, por lo que no le han dejado ser o no pudo ser, ¿no? Que está como tomado por la historia, es como que casi se hubiera desaparecido históricamente y bueno, pues también hacer algunos seguimientos de autores, de mujeres que han vivido por allí, pues me apetece mucho. O sea que, por ejemplo, pues Polonia, por decirte así, el próximo sitio.
¿Te vas a llevar un libro de anotaciones quizá para escribir un libro sobre Polonia?
Escribir un libro no, pero no te digo yo que no surja algún artículo, porque al final... Sí, yo siempre llevo diarios, ¿no? Y el diario de vida acaba siendo diario de viaje, que es lo mismo. Vida y viaje es lo mismo y entonces pues seguro que empiezo a apuntar cosas y de allí el sitio que, no sé, que más me fascine, que más me sorprenda, que más desee que los otros lo vean, ¿no? O viajen, pues seguro que sale, que publico un artículo.
Es que Polonia está ahí justo en el medio y durante muchísimos años todos han tirado de Polonia para un lado y para otro. Ha estado ahí en el intermedio de las guerras mundiales y ha sido un país ahí entre culturas porque estaba con la parte un poco más oriental y con la parte occidental. Y muchas veces se les ha utilizado y yo creo que en ese país, no sé, es una percepción mía, quizás haya habido mucho sufrimiento.
Sí, yo creo, madre mía, eso será, bueno, mira, es otra cosa que hay que plantearse también y me estoy planteando antes de viajar, ¿no? De qué manera... No compartes y no sigues, podríamos decir, ese dolor y ese sufrimiento. ¿Por qué? Porque han sufrido la población, bueno, ha sufrido muchísimo, ¿no? Y bueno, y ciudades destrozadas, reconstruidas, en fin, que efectivamente, ¿no? Habrá que pensar, escribir y ver de qué manera, pues yo, bueno, no sé, me enfrento, ¿no? O sea, percibo ese dolor. Y tomo conciencia de ese dolor en el lugar, ¿no? Porque los lugares, como digo muchas veces, hablan y seguro que hablan de ese dolor tremendo.
La verdad que te envidiamos porque eres una viajera incansable que vas con tus diarios ahí tomando notas. Casi parece un poco la cosa romántica del escritor, que a lo mejor eso se ha perdido ahora entre tanta tecnología, tanta red social y tanta inteligencia artificial.
Pues mira, yo creo que no, porque si viajáis también vosotras en algún momento y prestáis atención y veis gente, veis que la gente escribe y la gente lleva unos diarios de viaje estupendos y la gente lee en el viaje y subraya en papel. Y bueno, me refiero que ves, ¿no? Me hace mucha gracia que ves a la gente con papel y con cuadernos. Corresponsales en la televisión, en donde quieras, con su cuaderno, digo, fíjate, o sea, que va todo el mundo. Y esos diarios continúan haciéndose y son un tesoro de la gente que lo va escribiendo.
Que aún hay esperanza para la humanidad, no solo tecnología.
No sé, eso no lo sé, pero ahí seguiremos siempre.
Yo no sé si Patricia Almarcegui se considera viajante, viajera, paseante o trotamundos, es que ya no sé cómo definirla.
No sé.
¿Alguna vez has sido turista?
Poquito. Sí, claro, ah. Madre mía, turistas somos todos y claro que he sido turista, sí, y continuaré siendo, ¿no? Esa primera aproximación a un lugar, uh-huh, pues suele ser así, ¿no? Hoy se confunden y bueno, y esperemos, ya que hablamos del tema, que cambie, ojalá, ese turismo y sobre todo con respecto a nuestro país, ¿no? Ojalá, uh-huh, pero vamos, turista, claro que sí, yo también, sí.
Ay, pues nos alegramos para ese próximo viaje, no solo el de Polonia, sino el del turisteo, este clásico de toda la vida, que ese también está bien para desconectar y descansar. La verdad es que ha sido un placer hablar con Patricia Almarcegui, esa historia fantástica de Ana y Pari, 75, 35 años, convivencias distintas que al final se encuentran y llegan a ese punto de compartir sus cosas con una historia maravillosa. Patricia, que descanses lo que puedas descansar, que no sufras mucho con los calores y a seguir escribiendo, que te seguimos leyendo.
Oye, pues muchísimas gracias, por compartir la tarde y el programa con vosotras. Que vaya todo muy bien.
Igualmente, Patricia.
Buen viaje.
Eso es, buen viaje, claro que sí. Continuamos en la sintonía de Onda Madrid y Madrid Directo.
Madrid Directo, en Onda Madrid.